RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Qué inapropiado llamar Tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse océano.
Españoles en la mar.
Desde tierra firme ponemos proa a todos los mares.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Españoles en la Mar. Aquí arranca una nueva edición en la que el equipo que hacemos este programa, Marta Fernández, Coral Consuegra, Óscar González, Antonio Fernández y quien les habla, Álvaro Sánchez Palomino, os saludamos desde el estudio 212 de la Casa de la Radio de Prado del Rey y también os damos las gracias por escucharnos a través de la onda corta de Internet, por el canal de Radio Exterior de España de la TDT o también gracias a los podcasts del programa. A partir de ahora les acercamos los temas más destacados del mundo de la pesca, de la navegación y del mar. ¡Comenzamos! El rechazo del Parlamento Europeo a la minería submarina. Esta semana ha sido aprobada por una amplia mayoría la resolución sobre la reciente decisión de Noruega para avanzar con este tipo de prácticas en aguas del Ártico. También se contempla una moratoria ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Swam Evans, portavoz de Ecologistas en Acción, nos explicará todo lo relacionado con ello. Un crustáceo del tamaño de un grano de arena puede retener una media de 45 microplásticos por metro cúbico de agua de mar. Valentina Fagiano, primera autora de este trabajo, nos contará los detalles de esta investigación. Bahía de Santander 2030. Hablaremos también de un proyecto con la protección de la biodiversidad marina, la reducción de la contaminación y la restauración de ecosistemas degradados como principales objetivos. Escucharemos a Ana García Berlanga, técnica de los proyectos de la Fundación Naturaleza y Hombre. La quinta edición del Diploma de la UNED en Comercialización de Productos de Pesca y Acuicultura. Trataremos esta iniciativa llevada a cabo por FEDEPESCA, la Federación de las Pescaderías Tradicionales Españolas, y de la que Silvia Gil, responsable de proyectos de comunicación y marketing en FEDEPESCA, nos contará en qué consiste. Y terminaremos contándoles las noticias más destacadas del día de este viernes 9 de febrero en el mundo de la pesca, de la navegación y el mar.
Españoles en la Mar, Radio Exterior de España. Nuestro correo electrónico es enlamar@rtve.es.
semana el Parlamento Europeo ha rechazado la minería submarina en el Ártico y ha pedido una moratoria internacional. Vamos a analizar esta resolución votada por una amplia mayoría con 523 votos a favor y 34 en contra, con Swam Evans, portavoz de Ecologistas en Acción, a quien saludamos ya. Bienvenido, Swam.
Hola, ¿qué tal?
En primer lugar, Swam, recordemos que Noruega se ha convertido en el primero del mundo en aprobar la explotación minera de aguas profundas para obtener materiales críticos para la producción de componentes como baterías de coches eléctricos o paneles solares, ya que su plataforma continental es rica en elementos muy cotizados como puedan ser el zinc o el cobalto. ¿Qué indica, Swam, qué estipula esta resolución que ha alcanzado la Unión Europea y ha sido votada esta semana?
Bueno, por rebobinar un poco, a principios de enero el Parlamento noruego aprobó, digamos, un texto normativo que por primera vez permitía tanto la exploración como la explotación en aguas jurisdiccionales noruegas, o sea, en el Ártico. Y esto, realmente la explicación de por qué esto ha pasado, pues tiene que ver con todo el proceso de descarbonización. Todo el mundo sabe que Noruega, como Estado, ¿no?, tiene digamos, las rentas que deriva del gas y del petróleo que tienen sus aguas son una parte importante de sus rentas, y digamos que está, digamos, en ese contexto de reducción o abandono de los combustibles fósiles, está buscando una alternativa. El problema es que esta alternativa y que supuestamente, ¿no?, se encuadra pues en esos intentos de obtener materias primas para la descarbonización, lo que puede hacer esta actividad es precisamente agravar esa situación por los enormes impactos ecológicos que tendría la minería submarina en un área extremadamente grande. Estamos hablando solo de lo que ha propuesto Noruega, de unos 280.000 kilómetros cuadrados, además, pues digamos, no solo en una zona, ¿no?, el Ártico, que tiene unos ecosistemas muy frágiles, pero que además también son un banco pues para la pesca y que tiene de gran importancia, ¿no?, toda la zona de alrededor de Svalbard y digamos estas zonas del Ártico.
Luego vamos a profundizar en este área tan grande y en esta fragilidad del Ártico, pero antes quería también consultarte si esta resolución, que ha sido aprobada por una amplia mayoría, pero aún así no hay unanimidad, aún así se acerca, ¿verdad?, la unanimidad.
Bueno, la inmensa mayoría de los eurodiputados, además de todos los colores políticos, o sea, de todos los grupos políticos, literalmente del Parlamento Europeo, se ha votado a favor. En algunos diputados, pues por intereses particulares o desavenencias con alguna parte, tal vez del texto, pues decidieron votar en contra, ¿no? Pero digamos que representa un mensaje muy claro, que además se suma a la postura que ya había trasladado la Comisión Europea. La Comisión ya había protestado al gobierno de Noruega por digamos, avanzar con una actividad que hace que Noruega incumpla sus propios compromisos de conservación de la biodiversidad en los mares y océanos. Y además se suma también pues a un creciente número de estados, ya son más de 24 países en el mundo, entre ellos pues también varios de la Unión Europea, España, Francia, Alemania, Irlanda, bueno, Finlandia, Suecia, varios otros países que ya se han pronunciado también a favor de una moratoria en aguas internacionales. El problema es que lo que Noruega pretende hacer desloca ese foco de atención que hasta ahora estaba sobre todo en el Pacífico, donde se estaban concentrando esos esfuerzos para iniciar la minería submarina a escala industrial, pero ahora digamos que nos encontramos con esta situación de Noruega dentro de sus aguas jurisdiccionales.
Si proliferasen este tipo de prácticas, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles serían los peligros, Swam?
Bueno, hay varios peligros. En primer lugar, hay que pensar que estas son actividades que se hacen a enormes profundidades, pero cuyos impactos afectan a toda la columna de agua. Uno de los principales impactos son las plumas de sedimento que genera tanto la propia remoción de nódulos o cortezas, digamos, en los fondos, pero después también la reinyección que se hace a una profundidad menor de todos los lodos resultantes de un primer preprocesado de los minerales que se hacen en los barcos. El problema es que estas columnas de sedimento, que tienen además metales en suspensión o otras sustancias que pueden ser tóxicas, pueden recorrer cientos o miles de kilómetros movidos por las corrientes de agua, afectando sobre todo a los organismos filtradores, al plancton, entrando en la cadena trófica y pudiendo afectar a, a digamos, a los ecosistemas, no en la zona inmediata, solo, no solo en la zona inmediata, tienes que a miles de kilómetros de distancia y afectando, como ya digo, a toda la cadena trófica. Eso por un lado, ¿no? Sí. Y la gente creo que se puede hacer una idea. Por otro lado, y de forma muy, ¿no?, que contrasta con esos supuestos fines de lucha contra el cambio climático, con cómo se pretende vender esta actividad, la disrupción que esta actividad tiene sobre el papel que los océanos tienen para capturar el carbono. Los océanos son el principal sumidero de carbono del planeta. Digamos que lo que pone en riesgo es alterar estos mecanismos globales de retención de carbono y hacer que el problema, más que solucionarlo, sea mucho peor. Sobre todo cuando incluso los propios consumidores, ¿no?, de vehículos, de fabricantes de vehículos como BMW, o sea, todas las grandes marcas de vehículos ya han dicho que no van a comprar, no van a introducir en sus cadenas de suministro minerales procedentes de la minería submarina. O sea, que realmente tampoco tienen clientela para una actividad que es a todas luces insostenible y enormemente destructiva.
Hablamos además, Swam, de que no solamente las asociaciones conservacionistas se muestran en contra, sino también otros sectores como pueda ser el sector pesquero, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, no siempre estamos de acuerdo, pero en este tema sí que desde hace muchos años hay una postura común, tanto el sector pesquero como las organizaciones ecologistas, como también la comunidad científica especializada en temas marinos y otros organismos, la IUCN, en fin, diversos organismos se han pronunciado a favor de una moratoria, ¿no? No es algo que no es una idea descabellada, sino que es algo que cada vez está pidiendo más estados y que podríamos ponernos en la situación donde se consigue una moratoria, ¿no?, en aguas internacionales, que es algo que se va a discutir este verano en Kingston, y sin embargo que algunos países digamos avancen por su cuenta. En el caso de la pesca, pues por ejemplo el Consejo Asesor de la Flota de Larga Distancia, el DAC, ¿no?, en sus siglas en inglés, hace ya algunos años emitió un dictamen sobre este asunto pidiendo la moratoria. Hubo también, creo que en 2019, una posición conjunta de varios consejos asesores pesqueros de la Unión Europea, todos con una postura totalmente contraria a esta actividad por los impactos indudables que tendría sobre la productividad y digamos por esos efectos que se espera que tendría la minería submarina, sobre todo la cadena trófica, incluyendo obviamente las especies de interés comercial.
Volviendo a ese área tan tan grande que abarca 280.000 kilómetros cuadrados, ¿cómo podríamos explicar para los oyentes a qué corresponde un área tan grande y además en una zona tan tan delicada como es la del Océano Ártico?
Bueno, pues la gente que tiene el mapa, digamos, del norte de Europa en la cabeza, pues sería la zona comprendida entre más o menos el triángulo entre Noruega, Islandia, Groenlandia y a la parte más norte con las Islas Svalbard, ¿no? Que es donde está ese famoso banco de semillas, ¿no?, que a la gente le suena más por eso, pero que es además una zona que por un tratado de los años 20 los derechos pesqueros y también ciertas obligaciones en relación al aprovechamiento de los recursos alrededor de Svalbard, a pesar de estar en aguas noruegas, corresponde, digamos, a una serie de países que tienen derechos, ¿no? Entonces, esta decisión que está tomando Noruega no solo afecta, digamos, a sus intereses, digamos, nacionales, pero también, obviamente, al interés global, ¿no?, de conservar la biodiversidad y los sistemas ecológicos, ¿no?, en los ecosistemas en una zona tan delicada, pero también en una zona donde hay otro tipo de actividades que la minería submarina podría destacar por completo.
Ya para terminar, Swam, ¿se espera o hay atisbos de que otros países puedan imitar a Noruega y aboguen por este tipo de prácticas?
Bueno, hay países como, o sea, por ejemplo, la gran discusión sobre este asunto se está produciendo en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es un organismo dependiente de la ONU, establecido por el Tratado de UNCLOS, del Derecho del Mar, y digamos que es donde se está discutiendo cómo repartir, cómo algunos países se quieren repartir el pastel para avanzar, ¿no? Y efectivamente, aunque hay cada vez más voces que piden esa moratoria, hay ciertos países, como pueden ser India o Japón o incluso China, que sí que tienen un interés en avanzar, o dentro de la Unión Europea, por ejemplo, Polonia, ¿no? Frente a eso, pues hay otros que sí que cada vez tienen una postura más firme y, bueno, también esperamos desde Ecologistas en Acción que el gobierno español, en estos meses previos a una asamblea muy importante que se producirá en el mes de julio en Kingston, en Jamaica, que es donde tiene este organismo su sede, pues tenga una postura firme y digamos, active pues sus mecanismos de acción diplomática para permitir que esas discusiones tan importantes sobre una posible moratoria en aguas internacionales pues lleguen a buen puerto.
Pues estaremos muy pendientes de esas reuniones de Kingston el próximo verano. Joan Evans, portavoz de Ecologistas en Acción, muchas gracias por atender los micrófonos de Españoles en la Mar y de Radio Exterior de España. Saludos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
La marea me dejó arenas de plata que pondré en el reloj el tiempo que no pasa. La marea me dejó islas inundadas donde atrapar con mi red una historia de piratas. Marea me dejó.
Hablamos ahora de un estudio llevado a cabo por investigadoras del Centro Oceanográfico de Baleares que indica que un crustáceo del tamaño de un grano de arena podría retener una media de 45 microplásticos y hasta un máximo de 200 por metro cúbico de agua de mar, convirtiéndose estos en uno de los reservorios de microplásticos más grandes del océano. Óscar González ha charlado con Valentina Fagiano, primera autora de este trabajo.
Investigadoras del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía han publicado un estudio que dice que un crustáceo del tamaño aproximado de un grano de arena puede retener una media de 45 microplásticos, incluso hasta un máximo de 200 por metro cúbico de agua de mar, lo que, añadido a la elevada abundancia de esa especie, lo pueden convertir en uno de los reservorios de microplásticos más grandes del océano. Y para hablar de ello está con nosotros Valentina Fagiano, que es la primera autora del trabajo e investigadora predoctoral por el Govern de les Illes Baleares en el grupo Impact-SI, liderado por Salud Deudero del Centro Oceanográfico de Baleares. Valentina, gracias por estar aquí en Españoles en la Mar.
Buenos días, gracias a vosotros para interesaros a nuestro estudio.
Bueno, no cabe duda que es un estudio que despierta mucho interés, porque no cabe duda que los microplásticos en el océano es un problema medioambiental enormemente grave. Así que se sepa que un crustáceo tan pequeño pues puede ser un reservorio de estas sustancias que están contaminando el mar, pues no deja de ser una noticia muy importante. ¿Cómo ha sido este estudio, Valentina?
Sí, este estudio nace porque a la interfaz entre las aguas oceánicas y la atmósfera es donde normalmente más encontramos microplásticos. Y muestreando, nos hemos dado cuenta que había grandes abundancias de este copépoda, que como decías tiene el tamaño de un grano de arena, que se llama Ponte de la Mediterránea, tiene una coloración muy particular, es azul. Entonces, aunque sea muy pequeño, cuando uno se mira a través de un microscopio, que se pueden ver puntitos azules. Ajá. Y entonces nos hemos preguntado si este copépoda estaba ingiriendo los microplásticos que se encontraban en su entorno y qué efecto esta ingesta podía tener. También porque, como tú bien decías, los microplásticos en este momento representan una de las amenazas más grandes por nuestros océanos y son tan abundantes y tan persistentes que se ha empezado a hablar de los plásticos como de elementos que pueden tener un ciclo biogeoquímico, para entendernos como lo del carbón, y que entonces se acumulan en nuestros mares en reservorios que están interconectados. Y estos reservorios pueden ser, por ejemplo, capa de agua, como la capa superficial de nuestro océano, pero pueden ser representados también por organismos marinos. Y es muy importante, y hay mucha atención ahora, en entender dónde estas micropartículas están, cuáles son los reservorios, porque esto va a incidir sobre procesos muy importantes hasta llegar a los cambios climáticos. Y de ahí llegó nuestra pregunta para para ver cómo interactuaban estos organismos con los microplásticos.
Bueno, Valentina, lo que me gustaría saber es si la ingesta de estos microplásticos por parte de estos pequeños crustáceos significa también que los están, digamos, deglutiendo, es decir, los están convirtiendo en algo diferente o simplemente quedan en su interior como tales, como microplásticos.
Sí, decimos que estos copépoda, como la mayoría de los copépoda, tienen la capacidad de saborear sus comidas. Entonces, hasta ahora se pensaba, y por eso también la importancia de este estudio, que los copépoda en general, pudiendo probar los plásticos, no lo comían, no lo ingerían. Y es verdad que encontramos una ingesta de microplásticos que es baja, porque podemos imaginar que nosotros encontramos 0,11 partículas de plásticos por individuo, cuando en otros organismos, como en los mejillones, encontramos normalmente más de una partícula por organismos. Una vez, pero es tanta la cantidad de plástico y sobre todo son tantos estos organismos que si evaluamos el número de microplástico que retienen por metro cubo, como tú decías, es muy elevada. Una vez que lo ingieren, ¿qué pasa? Hay algunos estudios que han analizado por cuánto tiempo el microplástico se queda adentro de estos organismos. Y los tiempos varían desde horas hasta semanas, dependiendo de distintos factores. Después, estos microplásticos son excretos para estos organismos en sus excrementos. Y esto es un mecanismo muy importante, porque los excrementos de estos organismos determinan en buena parte el transferimiento desde la capa superficial hasta el fondo de nuestros océanos de nutrientes, de carbono. Es lo que se llama biological pump y es uno de los mecanismos en que determina el movimiento de los elementos adentro de nuestros mares muy importante. Y entonces esta partícula será excreta por estos organismos y se irán hasta el fondo del océano. Una parte será recuperada por otro organismo que comen estos excrementos, pero una parte llegará al fondo de los océanos. Y los fondos de los océanos son una de las reservas de carbono más importantes que tenemos a nivel mundial. Y hay mucha preocupación porque hasta ahora nuestros océanos sirven como depósito de carbono y esto impide que las temperaturas suban mucho. Pero el día que nuestros océanos serán saturados y empezarán a emitir carbono, esto tendrá efectos que pueden ser muy, muy graves.
Ya. Bueno, Valentina, efectivamente, vosotros en el estudio sí dais cuenta de que efectivamente otras especies, como los mejillones, como decías muy bien, pueden ingerir entre 10 y 50 veces más partículas de microplástico. Sin embargo, para vosotros el estudio ha sido importante porque la abundancia de esta pontela en el Mediterráneo y en el estudio que habéis hecho en el mar de Alborán, tengo entendido, pues bueno, ha sido muy grande. Es una especie que está muy concentrada en esa zona, ¿no?
Sí, exactamente. Pontela mediterránea vive en los primeros centímetros de la superficie de nuestro océano, donde llega a tener abundancias muy elevadas. Además, vive en un ambiente que se llama neustono y hiponeustónico, que es esta interfaz entre atmósfera y océano, que es uno de los ambientes menos estudiados. Y entonces, también caracterizar las dinámicas de esta población, evaluar su abundancia, es muy importante. Y como decías tú, nuestro grupo de investigación IMPOTSI hace años que estudia los microplásticos y la interacción de los microplásticos con distintas especies, y este estudio en particular ha sido un estudio hecho por investigadoras del Centro Oceanográfico y en colaboración entre distintos grupos.
Sí, bueno, y además es importante, como vosotros también destacáis y señaláis, porque comprender cómo se distribuyen, transfieren y acumulan estos microplásticos dentro de las redes alimentarias marinas es algo que es crucial para entender precisamente sus efectos en múltiples niveles, sus efectos también adversos, ¿no?
Absolutamente, también porque los microplásticos normalmente no viajan solo, en el sentido que ya cuando son fabricados llevan una serie de otras sustancias que actúan como contaminante, pero además cuando llegan en el medio marino pueden absorber distintos contaminantes que ahí se encuentran. Y entonces cuando se ingieren microplásticos, se ingieren también otros contaminantes que pueden tener efectos adversos, también muy, muy importantes, y que se están caracterizando a medida que progresan los estudios en este ámbito.
Bueno, Valentina, no cabe duda que esto es un estudio muy importante y la verdad que te felicitamos por ello, pero tú realmente como investigadora y como experta un poco en esta materia, ¿crees que puede tener solución, podría traer solución la presencia de plásticos y de microplásticos en nuestros mares?
Esta es una pregunta muy, muy difícil, muy compleja, no obstante sea muy importante. Lo que sabemos es que los plásticos son persistentes. Tenemos toneladas de plásticos en nuestras mares y que tienen efecto negativo. Entonces tiene que haber un esfuerzo sinérgico, multidisciplinar, y que involucre nosotros, los investigadores, los policy makers, las instituciones que legiferan para actuar, para disminuir la contaminación por plástico en nuestros mares.
Bueno, pues esperemos que sea así y que sigas investigando también como lo has hecho hasta ahora. Valentina Fagiano, primera autora de este trabajo sobre los microplásticos y este crustáceo pequeño del Mediterráneo. Muchísimas gracias por estar aquí en Españoles en la Mar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Major Wayne, yeah. Alpha Mega, uh-huh. How the story go? Hey, bring it back, right. Yeah, we gon' bust this one like. Hey, yeah. One's for the money, but who's for the show? Couple of years ago, I ran away, you know. Cash and check advance before they loophole. Stole a second glance, just love you, which is, oh. Mm-mm-mm, there you go again, marvelous. Pass me by, my life is candy rain. Maybe light my fire home, safe midnight train. Wanna retire, south of France, maybe Spain. Watching from my chair, leaves gold turn and change. Leaving all the spare, find its way home again. Sessions all alone now, grown to misbehave. Built upon the rock, the block is hot.
El proyecto Bahía de Santander 2030 surge como una oportunidad para cuidar y mantener este entorno único, su flora, su fauna y su ecosistema, siempre con la concienciación ambiental como premisa. Ana García Berlanga, técnica de los proyectos de la Fundación Naturaleza y Hombre, se lo ha explicado a Marta Fernández.
Bahía de Santander 2030, un proyecto que propone una serie de acciones entre cuyos objetivos se encuentran la protección de la biodiversidad marina, la reducción de la contaminación y la restauración de ecosistemas degradados. Ana García Berlanga es técnica de los proyectos de la Fundación Naturaleza y Hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Ana, ¿cómo surge este proyecto Bahía de Santander 2030?
Pues mira, nosotros, Fundación Naturaleza y Hombre, sí que llevamos más de 25 años realizando proyectos de restauración y conservación en la Bahía de Santander y su entorno. Uh-huh. Y sí que vemos aquí la oportunidad de seguir conservando esta zona a través del proyecto Santander for the Seas, que es una convocatoria de Fundación Banco Santander.
Sí.
Que, bueno, es una convocatoria que se desarrolla con el objetivo de apoyar proyectos destinados a la conservación y la recuperación de hábitat. Uh-huh. Y bueno, vimos la oportunidad ahí de poder seguir, claro, conservando la fauna, la flora, ecosistema.
Lo he contado en la introducción, pero detállame un poquito más. ¿Qué objetivos tenéis con este proyecto?
Bueno, como objetivo general, sí tenemos la conservación de espacios litorales en el entorno de la Bahía de Santander. Y claro, este proyecto va a actuar sobre una serie de hábitats y especies cuyo estado de conservación se ve amenazado por diferentes factores. Uh-huh. Y un poco objetivos concretos: la mejora de la biodiversidad, sí, la recuperación de hábitats costeros y la conservación de algunas especies como son la anguila europea, el pez espinoso y el caballito de mar. Uh-huh. Y bueno, también una parte importante es la concienciación ambiental.
Por supuesto. Ana, para lograr estos objetivos de los que estamos hablando, desde la Fundación Naturaleza y Hombre, ¿qué acciones tenéis puestas en este proyecto?
Mira, podemos dividirlo entre, por un lado, la conservación de los hábitats, por otro, la conservación de la especie y, por otro, la sensibilización y comunicación. Uh-huh. Por un lado, para conservar los hábitats vamos a enfocarnos en prevenir, controlar y eliminar especies exóticas invasoras.
Sí.
Como pueden ser el plumero, la chilca, la onagraria, en diferentes zonas de la Bahía de Santander. Y lo que vamos a hacer, como las vamos a eliminar, vamos a sustituirlas con plantaciones de vegetación autóctona. Uh-huh. Por otro lado, vamos a conservar las especies, como te comentaba. Por un lado, la anguila europea, lo que vamos a hacer es mejorar su hábitat y criarla en cautividad y luego liberarla. Por cierto, que también vamos a hacer con el pez espinoso. Y por otro lado, el caballito de mar, estamos haciendo también un estudio y un manejo de la especie en cautividad para aprender a reproducirlo y en un futuro, pues también poder liberarlo.
Hablabas de la anguila y del caballito de mar. Yo te voy a preguntar por estas dos especies. ¿Cómo es su situación actualmente en España, en la península ibérica también?
Sí, pues ambas se encuentran amenazadas. Por un lado, la anguila europea se enfrenta a diferentes amenazas. ¿Por qué? Porque esta especie hace una migración. Ella va desde el mar de los Sargazos, que está en Centroamérica, hasta la costa de Europa y África.
Sí.
Por lo que su ciclo es muy largo y también muy sensible. ¿Qué ocurre? Que cuando llega, por ejemplo, aquí, lo que ocurre es que intenta subir a la parte alta del río, pero tenemos grandes presas que no tienen escala. Entonces le impide alcanzar los tramos altos de los ríos. También le afecta la contaminación y el cambio climático.
Claro.
Y luego, en el caso del caballito de mar, tenemos aquí dos especies, la de hocico largo y la de hocico corto.
Sí.
Bueno, ambas están catalogadas como casi amenazadas. Y esta especie está en declive, por ejemplo, por la pesca agresiva, como es la pesca de arrastre. También las pérdidas de hábitat, porque ellas habitan en praderas con algas y sosteras.
Sí.
Claro, este hábitat lo estamos perdiendo. Y bueno, también le afecta, como la otra especie, la contaminación y el cambio climático. También decirte del caballito que es un buen indicador del estado del medio acuático.
Sí.
¿Qué pasa? Que esta se alimenta de zooplancton y el zooplancton de fitoplancton. Y esta es muy sensible a la calidad de agua. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos notado una disminución de su población. ¿Y esto qué nos indica? Pues que se está deteriorando nuestras aguas.
Y bueno, y para evitar esto... todo lo que me estás comentando de ese decaimiento de las poblaciones y todo, es importante, muy importante la sensibilización y la educación ambiental, ¿no? Que también lo incluís entre esos objetivos de Bahía de Santander 2030, ¿no?
Sí, es muy importante la educación ambiental, porque de esta manera lo que vamos a generar es una concienciación en los ciudadanos y también es importante enfocarnos en los más pequeños, en los niños y en las niñas, porque al final son la generación futura. Entonces, primordial es que tengan todas las herramientas pues para poder cuidar y conservar nuestro entorno, ya que bueno, así de esta manera van a ser más respetuosos con el medio.
¿Y tenéis pensado algunos cursos o algunos talleres para que la gente conozca pues eso, lo importante que es cuidar el medio acuático?
Sí, nosotros lo que organizamos son voluntariados por un lado y por otro también vamos con diferentes centros, colegios, institutos. Y entonces lo que hacemos, pues por ejemplo, tenemos una jornada de plastificación del medio, tanto en ecosistemas de río como también en ecosistemas litorales. Y luego también tenemos talleres de sensibilización, como comentaba, también, bueno, nosotros publicamos todo esto en nuestras redes, en las redes sociales, que es @bahias2030, y luego la página web bahiadesantander2030.com, donde bueno, también os podéis apuntar a las diferentes actividades, y igualmente si algún centro, colegio, instituto no quiere contactar para realizar alguna de estas actividades, pues podéis hacerlo a través de Fundación Naturaleza y Hombre.
Fenomenal, pues seguro que se apuntan. Ana, en cuanto a la limpieza de los fondos marinos, ¿qué es lo que vais a hacer?
Sí, pues mira, vamos a realizar una serie de actuaciones con escuelas de buceo. Lo que vamos a hacer es organizar este evento para que las escuelas de buceo, bueno, los buceadores puedan ir por el fondo recogiendo los diferentes plásticos, bueno, y objetos ya de mayor porte, como pueden ser neumáticos, y recogerlos y después, posteriormente, reciclarlos. Esto es muy importante porque el 99% de los plásticos que llegan al mar acaban en los fondos marinos y, bueno, pueden tardar siglos en degradarse.
¿Cuánta gente participáis en este proyecto Bahía de Santander 2030?
Sí, pues participa mucha gente, tanto el personal de la fundación, también decenas de voluntarios, la escuela de buceo, los mariscadores, porque estos dos últimos también están colaborando con nosotros en los censos del caballito en la costa del Cantábrico. Y sí que le estamos facilitando una ficha por si encuentran algún caballito que puedan rellenar. Igualmente la podemos encontrar en la web por si alguien también quiere colaborar.
Fenomenal. ¿Durante cuánto tiempo está planificado que dure este proyecto Bahía de Santander y en qué zonas concretas se va a realizar?
Sí, pues mira, sí que como te comentaba, la Fundación lleva más de 25 años trabajando aquí y bueno, se va a continuar trabajando con estas especies, con estos hábitats. Pero concretamente este proyecto comenzó en junio de 2022 y va a finalizar en julio de este año.
Fenomenal. Y una última pregunta, Ana, en cuanto a la financiación, porque claro, es un proyecto, digamos que es muy importante, que queréis conseguir muchísimas cosas y claro, también hay que darle un empujoncito desde la parte económica, ¿no?
Claro, claro, sí. En este caso, como te comentaba, está financiado por Fundación Banco Santander a través del programa Santander for the Seas.
Bueno, recordamos si te parece, Ana, para que los oyentes de Españoles en la Mar se sumen, colaboren, intenten ayudar en lo que puedan. Recuérdanos cómo lo pueden hacer, a través de la página web y todo.
Sí, vale, pues podéis colaborar a través de la página web Bahía de Santander 2030.com. Y también, bueno, para las actividades que os queráis apuntar, también la difundimos en las redes sociales, @bahias2030. Mira, por ejemplo, tenemos unas actividades la semana que viene para quien se quiera animar y apuntarse. Tenemos una charla de manos de Juan Antonio López, presidente de Fundación Aloha del Mar Mediterráneo, que nos va a hablar sobre el caballito de mar. Y luego el sábado 10 tenemos a las 10:30 una recogida de residuos en la playa de los Peligros y una salida interpretativa.
Bueno, pues desde aquí invitamos a todos los oyentes de Españoles en la Mar, bueno, lo hacéis vosotros, a que acudan a esas citas que nos has comentado. Ana García Berlanga, técnica de los proyectos de la Fundación Naturaleza y Hombre, gracias por estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ti, Marta.
UNED y Fedepesca han organizado un curso online y de 400 horas para la comercialización de productos pesqueros, del que Silvia Gil, responsable de proyectos, comunicación y marketing de Fedepesca, le ha contado los detalles a nuestra compañera Coral Consuegra.
Fedepesca, la federación que representa las pescaderías tradicionales españolas, ha lanzado la quinta edición del Diploma de la UNED en Comercialización de Productos de Pesca y Acuicultura. Para que nos cuente en qué consiste, nos acompaña ya Silvia Gil, que es responsable de Proyectos, Comunicación y Marketing de Fedepesca. Bienvenida de nuevo, Silvia.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este curso?
Pues este curso es el curso Diploma Experto Profesional de la UNED en Comercialización de Productos de la Pesca y la Acuicultura, organizado, como habéis comentado, por la UNED y Fedepesca. Y bueno, pues es un curso 100% online, que consiste, bueno, en una duración de 400 horas y donde, bueno, se dan una serie de contenidos totalmente enfocados y especializados para la comercialización de productos pesqueros. El itinerario formativo está especialmente pensado para los profesionales que o bien ya trabajen en este sector o bien quieran iniciar un poco su carrera profesional en el mismo. Y bueno, tocamos todos los aspectos que tienen que ver con la comercialización, pues desde la seguridad alimentaria, el producto, el funcionamiento de toda la cadena pesquera, y también introducimos contenidos relacionados con, por ejemplo, la sostenibilidad, el marketing, la digitalización y también aspectos, bueno, de la normativa laboral y fiscal, que también afectan, pues, a las personas que, pues, quieran emprender o quieran tener una empresa relacionada con la comercialización.
Ahora iremos entrando en las materias, que me parece interesante, pero antes has mencionado que sobre todo está enfocado para gente que ya es profesional de la pescadería, pero que se puede apuntar todo el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente está pensado para profesionales que ya trabajen en el sector de la comercialización de producto pesquero, que pueden ser minoristas, pueden ser mayoristas, pueden ser también empresas que tengan igual una parte de transformación de productos pesqueros, pero también vendan estos productos, pero también está orientado a personas, pues, que quieran introducirse, ¿no?, en este sector.
A la gente que ya trabaja en esto, ¿qué es lo que les aporta vuestro curso? ¿Una especialización?
Bueno, pues la verdad es que los comentarios que hemos tenido a través de estas 5 ediciones han sido siempre muy muy positivos. Hemos tenido alumnos que, pues bueno, ya están trabajando en ese sector comercializador y nos dicen que, pues al final consiguen tener unos conocimientos muy amplios sobre todo lo que afecta a esta actividad. Uh-huh. Y que profundizan mucho y que consiguen tener esa imagen general, ¿no?, muy especializada en este sector.
Además, has comentado que está planteado 100% online. ¿Por qué lo habéis hecho de esta forma?
Bueno, la formación online pues ofrece una flexibilidad muy grande al alumno. Entonces, pues para facilitar ese acceso a este curso, la mejor fórmula es hacerlo online. Los alumnos pueden acceder al curso en el momento que quieran, desde el sitio que quieran. Tienen accesibles todos los contenidos, todo lo que hay en la plataforma y también el contacto pues con el claustro de profesorado, ¿no? Entonces es muy flexible y permite pues también que personas que ya están en activo puedan gestionarse y dedicar el tiempo que puedan tener a esta formación.
Has comentado el tema del claustro. ¿Quiénes son los que dan clase?
Pues el claustro de profesores son personas altamente especializadas en cada uno de los aspectos que hemos comentado antes, ¿no?, de las materias. Por ejemplo, tenemos a María Luisa Álvarez, directora general de Fede Pesca, que es la que habla de la cadena pesquera y que pues cuenta con una experiencia tremenda en este sentido y con conocimientos muy amplios. También tenemos, en cuanto a seguridad alimentaria, a Sofía Gómez, que es la responsable de seguridad alimentaria, del Departamento de Seguridad Alimentaria de Fede Pesca. Y bueno, por mi parte, yo también soy profesora de algunos contenidos relacionados con el marketing, la comunicación y la sostenibilidad. O sea que somos todos profesores muy, muy conocedores, muy pegados al sector y que conocemos muy bien la realidad.
Claro, con mucha experiencia. Y Silvia, ¿en qué momento dijisteis, uy, aquí hay un hueco? ¿Por qué os animasteis a crear este curso?
Bueno, pues nosotros venimos reivindicando ya desde hace muchísimo tiempo que tenemos un problema en cuanto al relevo generacional, que no existe una formación específica para nuestro sector desde la formación pública. A pesar de que sí que está recogido en un catálogo, luego en la práctica no se imparte. Sí. Entonces nosotros queríamos abordar esa problemática y bueno, surgió esta posibilidad en colaboración con la UNED y la verdad es que nos pareció muy interesante, muy necesario, ya que, pues como digo, no existe una oferta pública dirigida a nuestro sector.
Además que por otras conversaciones que hemos tenido, es verdad que es un sector que necesita renovar conocimientos continuamente, por ejemplo, con el tema de legislación, con el tema de envasado, que son cosas que van cambiando.
Sí, efectivamente, al final vivimos en un contexto y en una realidad muy, muy cambiante, surgen novedades, también las tendencias de mercado y los propios consumidores van necesitando nuevos servicios. Entonces, este curso, que se actualiza además año a año, pues los alumnos tienen la garantía de que son contenidos totalmente actualizados, que estamos pegados a la realidad y a las nuevas tendencias y que van a tener esa foto real, ¿no?, y de las necesidades también que tiene el mercado o los consumidores.
Claro. Y has comentado un poco de pasada algunas de las materias. Profundízanos un poquito.
Pues bueno, el primer módulo es sobre el funcionamiento de la cadena pesquera. La cadena pesquera pues es una cadena que actúa muy rápido porque el producto es altamente perecedero y todos los actores de la cadena son necesarios para conseguir pues que el consumidor final u otras empresas, ¿no?, accedan a este producto pesquero. Lo que está en el eslabón comercializador es el último. Entonces es muy importante saber cómo funciona esa cadena y entenderla para poder operar en el sector comercializador. Luego también la particularidad del sector pesquero es que trabaja con muchísimas especies. Por dar alguna pincelada, en una pescadería tradicional puede haber más de 1,000 referencias. Entonces el producto en sí mismo es también un gran tema, porque trabajamos con muchas especies de pescado, de marisco. Entonces es importante también profundizar en este tema. Por supuesto, un gran punto también es la seguridad alimentaria, ya que es un punto pues prioritario, sí, ¿no?, dentro de las empresas que comercializan productos pesqueros. Y también nos centramos en todo el tema de sostenibilidad. La sostenibilidad y la seguridad alimentaria también confluyen de cierta manera en ciertos aspectos. La legislación relacionada con temas medioambientales o también como puede ser de envases recientemente ha cambiado y es una legislación muy muy cambiante. También tenemos la trazabilidad y el etiquetado, muy importante para que la información llegue o bien a las empresas a las que les vendamos productos o bien al consumidor final. Y luego pues también hay que tener en cuenta aspectos pues de marketing, de comunicación y sobre todo en el contexto actual también el tema de la venta online, que es otro de los temas que abordamos en este curso. Y por último pues tenemos esa parte más empresarial relacionada con los temas fiscales y laborales, con lo cual, como podéis ver,
súper completo.
Sí, es un recorrido súper completo de todos los temas que necesita este sector comercializador para desarrollar su actividad.
Como hemos comentado, este curso este año ya ha empezado, pero me imagino que para el año que viene, si alguien nos escucha y le interesa, se pueden apuntar, ¿no?
Bueno, tenemos que decir que lo hemos retrasado un poquito porque teníamos una parte de alumnos con posibilidad de beca a través del Ministerio de Educación, de unas ayudas para la cualificación y recualificación de la población activa, y como se está retrasando un poco ese tema, todavía hemos esperado un poquito para empezar, con lo cual aquellas personas que estén interesadas todavía nos pueden contactar para entrar en esta edición.
Fenomenal, pues a nada, que se anime todo el mundo, que es un curso muy completo y es importante reciclarse y seguir formándose. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Silvia Gil,
muchas
responsable
gracias
de proyectos, comunicación y marketing de CD Pesca, como siempre un placer.
Gracias a vosotros por darnos este espacio.
Abrimos ahora el espacio para contarles las noticias más destacadas de este viernes 9 de febrero en el sector pesquero y marítimo junto a Coral Consuegra. ¿Qué tal estás, Coral?
Hola, Álvaro.
La campaña electoral gallega protagonizó ayer la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, desplazando las explicaciones sobre la gestión central y autonómica del vertido de pellets del carguero Toconao en costas españolas el pasado mes de diciembre.
El Congreso vivió una jornada con un bronco debate, ya que el ministro calificó de calamitosa la gestión de la crisis por parte de la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, mientras que el portavoz parlamentario de esta afirmación, Miguel Tellado, acusó al gobierno de mentir y manipular. Dos meses después de esta crisis, Galicia ha contabilizado menos del 20% de los microplásticos vertidos en el mar y en total una cifra de 201 sacos recolectados de los 2050 que se perdieron en diciembre.
Cataluña se prepara para recibir barcos de agua si la situación con la sequía empeora tras oficializar con la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, la posibilidad de fletar barcos con agua desde la desalinizadora de Sagunto en Valencia hasta el puerto de Barcelona en junio si la situación empeora.
Esto es lo que ha manifestado el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, esta semana en la Comisión de Acción Climática del Parlament para explicar a los grupos la fase de emergencia para el área metropolitana de Barcelona y de Girona.
SEO BirdLife ha puesto en marcha esta semana la campaña de inspección costera de aves orilladas, una iniciativa de ciencia ciudadana para registrar las aves marinas que aparecen muertas en las costas en estas fechas.
La información recabada a través de la app ICAO permite conocer mejor este fenómeno, que es habitual sobre todo en invierno y afecta especialmente a aves invernales como frailecillos, alcas y araos. Para ello, la organización ambiental hace un llamamiento a los ciudadanos a participar hasta el 18 de febrero en la campaña de inspección costera.
Las fallas submarinas están desgarrando la placa oceánica del Pacífico, según se indica en un artículo publicado en la revista Geophysical Research Letters.
Se trata de una investigación impulsada por un equipo de geocientíficos de la Universidad de Toronto que describe este hallazgo y en el que se incluye que estas fallas tienen miles de metros de profundidad y cientos de kilómetros de largo. La placa tectónica que cubre el fondo del Océano Pacífico está marcada por grandes fallas recién descubiertas que la están separando, resultado de fuerzas que empujan la placa hacia el oeste.
Pues muchas gracias, Coral. Hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Estamos llegando ya al final del programa. Alex Zapatero estuvo en el control de sonido y les recordamos que tienen disponibles todos los podcasts de Españoles en la Mar en RTVE Audio, que pueden encontrar en rtve.es.
Imaginé poder tener el universo en un...
Nosotros nos marchamos ya, nos despedimos con La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol y La Inmensidad, el cierre musical del programa de hoy. Españoles en la Mar regresa el lunes en Radio Exterior de España. Hasta entonces les deseamos muy buena mar para todos.
Que antes parecían siempre negras, ahora son caleidoscopios en el centro de un volcán. Hazme creer que se puede vivir. Reconocerme entre los charcos. Oigo vibrar a la mar en las noches tristes, cuando se calla el viento. Morir siendo un vagabundo en París como Oscar Wilde y salvar el Olimpia como Edith. Quiero de sí mismos necesitan descansar, siguen haciendo.